Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
Bienvenidos al podcast de Aguacatico.
Bienvenidos a un episodio más. Por fin tenemos a Rafi aquí.
Se ocupó esta silla.
Por fin llegó el hombre.
Sí, mira, por fin se integró ya el set.
En el nuevo set, que está fuera de serie.
Ah, para que tú veas.
Oye, pero aquí hay unas luces y un asunto.
Aquí no somos poca che.
No, muchas. Diversas.
Un viaje che.
Tenemos un cuarto integrante.
Sí, aquí siempre los perritos salen.
No sale en cámara, yo creo.
Ahorita ya cruza para acá y sale, tú vas a ver.
Exacto. Y ella dice algo, ladra algo. No, si dice algo, nos vamos para
otro. No.
Ahí me voy.
Si dice algo, le sacamos cuarto de una vez.
Sí, somos... Mira, para que tú veas dos tipos de personas, el pendejo y el emprendedor.
De una vez, hace negocio con la perrita.
Yo me fui de su negocio.
Esos son cuartos.
La perrita que habla, venga, Gabela.
Realmente, ¿qué puede decir un perrito? ¿Qué diría?
¿Tú te imaginas que eche un coño de repente? ¡Coño!
¡Alto usted!
Sí, no, probable.
¿Qué tenemos?
Hoy vamos a hablar sobre la honestidad financiera en las parejas. Básicamente la pregunta, ¿qué tanto debe saber el otro del bolsillo del otro? Uno del bolsillo del otro.
Eso es importante. Eso es importante.
Hay que saber cuánto gana tu pareja. ¿Tu pareja debe saber cuánto tú ganas y cuándo tú cobras?
Sí, yo creo que sí.
Sí, en mi caso, yo siempre he sido transparente con los ingresos. Bueno, con los ingresos y con los gastos también.
Claro.
Pero ha sido así siempre. Desde... Si yo vivía con mi mamá, por ejemplo, mi mamá sabía. O sea, como que mis más cercanos... No es que yo tampoco ando diciéndolo. Pero... Ah, bueno, me aumentaron. O me fijaron cuando me hicieron empleado fijo, no temporero. Uh-huh. Ah, ¿cómo? Que bueno, felicidades. Y mi papá siempre preguntaba. Ah, ¿y cuánto? Yo siempre lo he enseñado. Entonces yo creo como que desde ahí, y también mi papá es muy transparente en la finanza.
Okay.
Yo creo que desde con esa formación, viendo ese comportamiento, pues ya cuando me casé, pues siempre ha sido abierto el tema de cuánto dinero yo ingreso.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si tú no puedes ser transparente con eso, tú no vas a poder ser transparente con nada en una pareja.
O sea, sí, y las infidelidades empieza por la parte financiera.
¿En serio?
Claro. Tú empiezas a ocultar cosas en las finanzas y una de las razones por lo que lo oculta es porque los gastos que tú realizas...
Hay una fuga de dinero por otro lado.
Tú no puedes dejar que se sepa. Porque tú no puedes dejar que se sepa que tú fuiste anoche al billar con los panas. Uh-huh. Porque en la casa hay que pintar. Entonces, si yo le digo esto... Claro. O sea, hay como una mezcla. Y yo, ¿verdad?, sin ser experto en nada de eso, ni de pareja, ni psicólogo, ni nada de eso. Pero yo creo que hay como una mezcla entre la comunicación, la confianza y el tema de la... Que lleva a un tema de infidelidad financiera.
Definitivamente.
Yo creo que es importante que la pareja sepan cuánto dinero entra. Pero, por ejemplo, con la familia yo no soy tan transparente.
¿Cómo
por ejemplo...
Con
por ejemplo, con mi mamá.
O sea, tu mamá no sabe que tú ganas como $10,000 al mes. Más o menos.
Pero ni yo lo sabía.
De que me estoy enterando hoy.
No, pero, por ejemplo, yo no le decía a mami cuando venía un bono, porque yo no le dije, ¡ay, qué bueno! ¿Por qué hay que tapizar tu mueble? Y yo dije, espérate.
Sí.
No. De una vez le buscan puestos.
Le buscan puestos, claro.
No, oh, pero hay un ingreso más.
Exacto. No, espérate. Ella no tiene que saber tanto. Pero sin parejas, sí, nosotros sí nos decimos cuánto ganamos, cuándo va a entrar un bono, un premio o algo. Uh-huh. Porque al final el dinero... Bueno, legalmente incluso el dinero es de los dos.
Claro.
Nosotros estamos en comunidad de bienes.
Mis deudas son tus deudas.
No, espérate.
También.
Porque por eso también...
No, espérate. Sí, no.
Sí.
Que por eso también hay que ser tan transparente, tú sabes, porque... Inmediatamente tú te casas con una gente, te estás casando con la deuda de esa gente. Y si esa
con
gente,
la deuda y con su ingreso.
Ya lo sabes. Y si esa gente está metida en el ciclo, debiéndole a todos los bancos, está jodón el asunto.
Sí, a mí no me gusta mucho el tema de... Mira, vamos a comprar estos muebles.
Uh-huh.
No, espérate. Ahora no. Vamos a comprarlo en abril.
Sí.
Uh-huh. No, pero yo lo pago. El no, pero yo lo pago. A mí no me gusta. Porque... Okay. yo siempre digo que eso como que denota una diferencia.
Ok.
Lo pago yo y así lo podemos hacer. Es que no es quien lo pague. Es que el gasto y el ingreso es de la casa.
Exacto.
Es de la familia. Uh-huh. Entonces, no importa quién lo pague, mañana se necesitará comprar algo o gastar en algo que entonces tú no lo vas a tener, ni yo tampoco, y no se va a poder hacer. Y es un compromiso que no se puede retrasar, por decirte algo.
Uh-huh.
Por ejemplo, la luz. Uh-huh. Hay que pagar la luz. Yo no puedo decir, bueno, yo no lo voy a pagar este mes, yo lo pago el mes que viene.
No.
Yo lo tengo que pagar.
Todos los meses.
Entonces, no importa, yo lo pago, a mí me irrita.
Uh-huh.
¿Y cuándo ustedes tuvieron la primera conversación con sus parejas de dinero? Por ejemplo, aquí los tres somos casados. Nosotros uh-huh. estamos casados y tú también estás casado.
O sea, los tres somos... Esto es una relación entre tres.
O sea, un triángulo amoroso.
Somos casados.
yo no recuerdo, ¿no?
En el noviazgo, ¿ustedes nunca hablaron de dinero?
Sí, seguro que sí. Sí, sí, porque abrimos una cuenta.
Oh.
Mm. Abrimos una cuenta de ahorro. Okay. En un banco...
X.
Muy conocido, pero por supuesto.
Un banco X.
Muy conocido de este país. Y empezamos a ahorrar ahí. No, si tú supieras. Y empezamos a ahorrar. Y era lo que cada quien pueda.
Uh-huh.
Tirando yo, dinero
sí,
ahí.
Sí, se va ahorrando uh-huh. ahí y uh-huh. luego lo usamos.
¿Y cuál era la meta de esa? ¿Cuánto, por si acaso?
No tenía meta realmente. No, o sea, de que no, mira, este dinero va a ser para la luna de miel. No.
Eso era como un dinero en
era
conjunto
un
que ustedes estaban metiendo.
Que estábamos ahorrando.
Uh-huh. Okay.
Fuimos a abrir la cuenta y... Pero la conversación así de hablemos de finanzas, yo no recuerdo. Seguro que la tuvimos, porque imagínate tú.
Claro.
Con una persona como yo.
Que el tipo es así.
Seguro que la tuvimos, pero yo no recuerdo. No.
Yo no pensé que yo no llevamos bien.
Sí, sí. Ustedes se parecen mucho organizándose y vaina y planificándose. Siempre todo es, mira, paso uno, paso dos, paso tres.
Sí, no, y
no, Víctor,
y no creas, la vida me la vida me ha llevado, tiene que soltar un poco.
Sí, porque que eso genera mucho estrés, esa vaina también, tú sabes. Sí. Es bueno porque te ayuda... Con el tema de la ansiedad, porque ya tú tienes más o menos todo...
Menos incertidumbre.
Pero al final, ese proceso de estar planificándolo todo, te estresa bastante.
Correcto. Eso, en la juventud inicial, tú lo ves como una fortaleza.
Uh-huh.
Y ahora con los años tú dices, coño, pero...
Sí.
¿Por qué tiene que ser así?
O sea, vamos a soltar eso. Sí, sí. Déjame preocuparme por otra cosa y no por eso.
¿Cuándo ustedes hablaron de finanzas?
Nosotros éramos novios. También tuvimos una... Yo recuerdo que la primera conversación de dinero fue después que hicimos nuestro primer viaje juntos, uh-huh. que empezamos a decir, mira, pero tú y yo pudiéramos casarnos. Además, tú y yo
pero viaje, pero espérate, que a mí yo soy un poco más romántico.
Ok.
El primer viaje es un viaje al interior y un viaje al exterior.
Ah, no, el primer viaje al exterior,
que fuimos a Nueva York.
Exacto.
Ok.
Mm-hmm. Yo creo que Víctor ha mencionado ese viaje en este podcast porque fue también cuando él probó los límites de su paciencia.
Sí. Ahí porque yo dije, diablo, pues yo soy un tipo paciente, man. Yo soy la paciencia y se echa gente. Ahí fue que yo me di cuenta, porque muchas veces, mucha gente siempre me ha dicho, mira, pero tú eres muy paciente, loco. Tú tienes, no, tú admiro paciente, tu paciencia. Sí. Y yo como que nunca...
De verdad.
Como que nunca
no,
lo había notado.
No me conocía.
Exacto. Como nunca lo... Pero ahí en ese viaje yo dije, mira, yo soy paciente.
Soy una persona paciente.
Entonces, tuvieron ese viaje.
Exacto. Y ahí empezamos a hablar de, mira, nosotros pudiéramos vivir juntos, realmente. Como pasamos 2 semanas, o sea, todo el día viví en un mismo apartamento. Nosotros realmente pudiéramos vivir
¿cuánto?
Juntos. 2 semanas. ¿Fueron como 2 semanas?
Sí, fue... No, fue como 12 días más o menos. Bueno, 2 semanas, sí.
Sí, 2 semanas.
2 semanas.
2 semanas. Y sí, totalmente. Fue como, mira, nosotros realmente podemos vivir juntos. Entonces empezamos a dar dinero. ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto yo gano? Realmente, ¿para cuánto da esto? Si nosotros quisiéramos un apartamento. Pensando como todos esos pormenores. Nada de que es súper serio. Pero empecé a hablarlo como que, ¿qué tan realista es esto?
Sí.
¿Verdad? Y también, después nosotros teníamos un negocio juntos. Que empezamos, que era de ver el estudio de diseño.
Exacto, de personalización de cosas.
Exacto, de artículos mm-hmm. personalizados.
Sí, lo recuerdo.
Y, bueno, sí, tú fuiste cliente de nosotros. Ahí. Y ahí abrimos la primera cuenta de nosotros juntos. Para colocar ese dinero que se producía.
Uh-huh.
O sea, ustedes son emprendedores del noviazgo.
Sí.
Sí, realmente siempre hay que buscar el extra.
Siempre hay que buscar extra.
Me parece bien.
Sí. Realmente.
Sí.
Sí. Y con mi otro novio.
Ajá, cuéntame de ese.
Dije, y con mi novio actual. Dije, ¿qué?
Dije, y con el novio.
Y con mi otra pareja. También tenemos. Porque estamos hablando de fidelidad financiera.
Claro.
No de pareja.
No, fidelidad no. Hay diversidad también en eso, pero no. Y también, obviamente, ya cuando nos íbamos a casar, ya la conversación ya de cómo dividir los gastos. Y
porque eso es muy importante. Cuando tú te vas a casar, ¿cuál es el sistema que funciona?
Que hay varios.
Hay varios. Exacto.
¿Cuál ustedes usan?
El de nosotros es que nosotros dijimos, ok, mira, ¿cuánto tú? En ese momento yo ganaba mucho menos que Lidia.
Claro, yo dije $10,000.
Exacto, claro. $10,000. Van a tumbar la luz los muchachos.
Esto es tener un perrito.
Uno no, dos.
Dos.
Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, vamos a dividirnos. Yo voy a pagar tal cosa, y tú pagas tal cosa de los gastos fijos, sí, ¿verdad? Tal cosa. Entonces ya teníamos una cuenta de ahorro común. Entonces en esa cuenta, bueno, seguimos ahorrando de manera común, sí, y cada quien también tiene sus gastos personales.
Correcto.
Exacto. Sí, sí, y en esa cuenta también, por ejemplo, hemos puesto cosas que se han ganado por aguacatico, que son nosotros pagándonos nosotros mismos. Y también, por ejemplo, esa misma cuenta nosotros luego cogimos e hicimos entre los dos, tomamos una parte de esa cuenta y aportes personales de cada uno, y eso lo pusimos en un fondo de inversión. Uh-huh. Fue poquito. Pero para empezar como invertir y así mismo.
Sí, es muy parecido. Nosotros, en mi caso, igual, son ingresos diferentes. Uh-huh. Sacamos los gastos y esos gastos los distribuimos porcentualmente. O sea, el 30% de mi salario son gastos de la familia, igual el 30% del salario de mi esposa son gastos de la familia.
Okay.
Entonces, ese 30 suma el 100% de los gastos, obviamente. Uh-huh. Y igual, cada quien tiene sus gastos personales.
Claro.
Y también hay ahorro, pero el ahorro, cada quien genera sus ahorros.
Sí, yo tengo ahorro individual.
Sí, eso también lo tenemos. Tenemos un ahorro común, pero también tenemos un ahorro individual.
Yo conozco parejas que, por ejemplo, tienen una cuenta en común. Entonces, uh-huh, hacen el aporte a la cuenta y desde la cuenta se hacen los pagos.
Los pagos. Exacto. Eso es un sistema también.
También tienen una tarjeta de débito, pero les dije que la sacaran de crédito. Aparte que es solo para el supermercado y restaurantes.
Sí.
Entonces ellos tienen un monto. Si hay monto para irnos para restaurantes, pues nos probamos para restaurantes. Si no hay monto para restaurantes, cerramos la casa.
Exacto.
No, y que honestamente mejor que sea de crédito, porque como ahora mismo hay algunas tarjetas, algunos instrumentos que tienen hasta como cashbacks o, claro, descuento para la categoría supermercado, que para mí son lo mejor que ha podido surgir. Honestamente más útil. Uh-huh. Además de que no es un monto fijo lo que tú ves del supermercado, pero tú tienes un estimado fijo. Tú dices, mira, aquí mensualmente se gastan entre 15 a 20 mil pesos. Y, uh-huh, tú sabes de dónde lo vas a sacar.
Claro.
Entonces,
más los programas de fidelización que tienen, que generan...
Exacto. Que también generan puntos.
Exactamente.
¿Tú sabes que me gustan esos programas? Porque uno muchas veces se dice que, total, yo voy a acumular de poquito en poquito. Pero un día, aquí hay un supermercado guapo. Que
el más guapo de todos.
El más guapo de todos. Que tú acumulas puntos. Y yo me acuerdo que un día dije, usar mis puntos guapísimos. Y yo dije, yo tenía como 700 pesos.
Claro.
Yo,
oh, qué guapo.
Que tú dices, son 700 pesos, ¿no? Pero ahí hay jamón y queso.
Claro.
Pero en la tarjeta de crédito, por los programas de fidelización, tú te das cuenta cuánto tú gastas en 10 meses, en 12 meses. Uh-huh. Porque de repente tú tienes ahí 6.000 puntos, 7.000 puntos.
Sí.
Que es un punto por cada 100 pesos. Y cuando tú dices, wow, pero yo le he dado un dinero con esa tarjeta en todo, sí, el año.
No, y cuando tú usas ese punto para pagarse la tarjeta, eso cae de bien. A mí me encantan esos puntos. Honestamente.
Sí, realmente esos programas de fidelización de las tarjetas son muy buenos. Realmente.
Son muy buenos. Si tú lo sabes, aprovecha. Sí, porque también hay gente que
y una forma
se
de
agarra
ahorro,
de eso.
¿Sabe? Es una forma de ahorro.
Sí, pero hay gente que se agarra de eso. Dice, no importa, porque estoy acumulando puntos. Y dice,
sí, pero
no,
para allá.
No se supone que funcione así.
50 mil pesos en tienda, no importa, no, porque importa.
Me lo gané en puntos.
Son 50 puntos. Y dice, no.
¿Cuántas parejas hoy, bueno, hoy no, que somos generaciones diferentes, pero de la generación de nuestros padres, creen ustedes que era común el tema de la comunicación financiera y de la fidelidad financiera?
Para nada.
No, no creo.
¿Y por qué en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro estatus social, en nuestro entorno, porque es el que conocemos, si tuvimos esa referencia, ¿por qué ahora nosotros sí hablamos de fidelidad financiera y la llevamos a cabo?
Bueno, porque yo creo que un factor que influye es el hecho de que antes era muy común que hubiera un solo ingreso en la casa. Que era generalmente el hombre, que era el que trabajaba, y la mujer se quedaba en la casa. Entonces ahí ya el hombre se ocupaba de todo lo que tuviera que ver con la finanza de la casa y de todos los gastos. Pero ahora, ahora eso no existe. O sea, yo no conozco, entre mis amigos, yo no conozco un hogar que tenga un solo ingreso.
Yo conozco un solo.
Yo conozco un solo también. Pero no era así en principio. Bueno, es especial porque tienen un niño con alguna condición, y entonces ella
ellos decidieron trabajar,
pero es el único caso que conozco, ciertamente.
Yo conozco un caso, pero porque económicamente ellos pueden. No necesitan realmente que ella tenga un segundo salario, porque ellos pueden.
Wow, ahora quiero yo tener un sociólogo aquí. Porque con tu comentario me surgen otras dudas. Yo digo, entonces, viendo donde el hombre que produce el ingreso, o el mayor ingreso, en la generación, ¿verdad?, de nuestros padres, y la mujer se dedicaba a criar los hijos y a cuidar la casa, ¿quién aprendió más de la generación nuestra? ¿Los hombres, en mi caso, o la mujer, en el caso de mi esposa? ¿Por qué quién aprendió más? Porque son como dos aprendizajes diferentes.
Sí.
La mujer dice, no, espérame, yo no me voy a quedar en la casa, yo voy a producir dinero.
Yo voy a trabajar.
Y en el caso del hombre, bueno, ahora yo no tengo una mujer que se dedica a cuidar la casa solamente y a cuidar a los niños, sino a trabajar. Y yo tengo que compartir con ella mi información financiera. Y la mujer tiene que compartir una información financiera que no aprendió de nadie. Entonces, me surge como la duda, por eso hablo de un sociólogo, ¿cómo logramos llegar ahí en el caso nuestro? Sabemos que hay otros compañeros de generación que a lo mejor no lo tienen eso.
Yo creo que también en ese aspecto, aunque el ingreso económico siempre venía de parte del hombre, la mujer tiene una capacidad, tenía en esa época también, una capacidad de manejar la economía familiar.
Sí.
Porque sabía, ok, me hace falta el arroz, me hace falta la habichuela, me hace falta el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Y sacaba su cálculo. Y al final, aunque le dieran el dinero, ella era la que iba al supermercado.
Correcto. Administraba.
Y administraba la casa. Entonces aprendió esa finanza probablemente mejor que el hombre.
Porque estoy 100% seguro.
Porque el hombre ¿cuánto se necesita? Tómalo.
Punto. Me fui.
Exacto. Sí, pero también yo recuerdo viendo a mi abuela, ¿verdad?, que mi abuela trabajaba, tuvo que ser madre soltera, y ella, además de que, cuando llegó un momento que ella ya no trabajaba, pero que eran sus hijas, que eran lo que producían y le daban dinero a ella, ella como que era, siempre tenía como un pequeño emprendimiento. Por ejemplo, ahí era la doña que hacía helado, era la doña que también ella era costurera, entonces ella a veces tenía como
esa... Muy común también.
Y mi mamá también, yo siempre vi eso, que mami también, mira, yo también, yo tengo esta carrera, pero también yo soy abogada y yo hago un trabajo, como dicen, on the side. Lo vi también así con tías. O sea, yo siempre recuerdo ver como en todas las madres y figuras maternas que tuve alrededor, que siempre había como algo más que ella hacía. Yo me acuerdo que mi bisabuela hacía helado, de esos helados de fundita.
Sí.
Y que ella lo vendía.
Batata con coco.
Que eso era una manera de buscar ese ingreso adicional en la casa, porque cada vez, a medida que iba pasando el tiempo, que los salarios se hacían más chiquitos.
Claro.
Entonces llegaba un punto en que hay que buscar más cuarto.
Sí,
y entonces también las mujeres inventaban, mira, voy a hacer helado, voy a...
Sí, a vender ropa, a vender zapatos.
Exacto.
Pero, exacto, también. Yo me fui de viaje, yo traje estas carteras, las voy a vender. Y la misma paca, perfume, joyería, cosas así. Pero también yo siempre recuerdo la frase de que la mujer siempre tiene que tener un clavito.
Sí.
Para ti. Sin tú comentárselo a nadie, claro, porque tú nunca sabes.
Eso era lo de la administración.
Sí, pero también porque era una generación donde muchas mujeres ya sabían que no podían contar con el hombre. porque...
Porque no conocían los otros gastos que el hombre tenía. Uh-huh. O sea, el hombre dejaba dinero en la casa, pero lo otro también...
Hombre, ¿no? Había familia calle, paralela a veces.
Entonces, no, y por experiencias anteriores donde hay... Hoy no hay ni para los plátanos.
Exacto.
Entonces déjame quedarme con el clavito para que cuando no haya con los plátanos, pues comprar que sea pan con huevo.
Claro, que eso que tú dices, que como el hombre ya entendía, ya yo resolví en mi casa. Esto que me queda, esto es mío. Rumba, bebida, vaina. Llegaba un punto que todavía no se había acabado el mes. Faltaba comida. Uh-huh. Entonces la mujer aprendió eso y dijo, ok, déjame clavar esto aquí, para cuando este hombre ya, que no hay más cuarto, bueno, hay para la comida por lo menos.
No, también a veces que, por ejemplo, ni siquiera era el hombre, sino que llegaba un momento que tú estabas sola. Simplemente ya era tú sola.
Sí, 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 también pasaba eso. Y yo creo que también, yo creo que hay dos factores también por los cuales se dio, ya vivimos en un mundo donde no se puede tener un solo ingreso en la casa. Hay ese aspecto, obviamente, que vino con el feminismo, de que, ok...
tú no tienes que depender de una pareja.
Tú no puedes depender de un hombre que probablemente se enamore por ahí, te suelte en banda y ahí tú estás jodida.
Exacto.
Bueno, pues tenemos que producir. Pero también hay un proceso que se dio con el capitalismo, tú sabes. De crece la economía, claro, necesitamos más gente que trabaje. Entonces... ya las mujeres vengan...
Ya los hombres también.
Sí, las mujeres tienen que integrar al mercado laboral. Y también ya los trabajos y la situación en la que uno vive en la ciudad no te permite decidir que... No, bueno, la mujer trabaja y luego cuando llega a su casa se dedica a las tareas del hogar. Primero, ya eso no son roles que nosotros asumimos, ni tampoco la verdad que el tiempo te da. Pues yo recuerdo, yo pequeña, mami vivía tan cercana de su trabajo y el tráfico no era tan difícil que mami me llevó... O sea, yo comía en mi casa con mi mamá y mami volvía luego al trabajo.
Sí. A eso seguir era trabajando común antes,
y volvía. Yo me acuerdo que te daba tiempo, hasta tú tomas una siesta en la tarde.
Sí, eran 2 horas.
Papi me recogía en el colegio.
Y mucho menos vehículos.
Comía conmigo, claro. Tomábamos una siesta y se fue a trabajar otra vez. Y se bebía el café también. Pero ya Santo Domingo no te permite hacer
eso. Era una vida más tranquila.
Era mucho más tranquila. Pero y el otro lado de la moneda. En las parejas que no disfrutan o que no... no viven en fidelidad financiera. Por desconocimiento, por formación,
por desconfianza,
o por decisión,
que también
lo hay. ¿Qué ocurre en esas parejas? O sea, porque hay gente que tiene años casada o viviendo juntos, siendo pareja en sentido general, y no viven en fidelidad financiera y no les importa.
Bueno, o sea, yo no sé cómo se manejan ahí.
Pero lo podemos juzgar. O sea, porque...
De juzgar, yo creo que no. Porque cada quien utiliza el sistema que le funcione.
Exacto, también lo que te funcione.
Están en conocimiento. Son conscientes de que tú gastas tu cuarto lo que tú ganas y yo gasto mi cuarto lo que a ti no te importa que yo gane ni a mí me importa y somos felices los dos.
Sí, pero el tema de eso es que siempre va a haber una economía en común porque si viven juntos...
Sí, claro. No,
¿cómo se organiza?
Tú pagas esto, yo pago lo otro, pero después de ahí no sabemos de nadie.
No sabemos de nada.
Yo no puedo vivir así, pero lo hay.
Bueno.
Mi pregunta es,
okay,
para hacerla más concreta.
Sí.
¿La fidelidad financiera es
fidelidad vital? O transparencia.
Perdón,
transparencia
financiera. ¿La transparencia financiera es vital para mantener una vida en pareja?
Es una buena pregunta.
Yo creo que eso es algo subjetivo. Para mí lo sería. Para mí es vital.
Sí, para mí también.
Por ejemplo, yo no me sentiría cómoda con saber que Víctor, por ejemplo, de nuestro presupuesto, sin yo saberlo, le está destinando tanto a algo que yo no conozco de eso. Que hay veces que puede ser algo, por ejemplo, vamos a decir, mira, que yo invertí en este negocio con un amigo, pero que yo no sé nada de eso. Porque, por ejemplo, ¿y si ese negocio le va mal? Y tú estás registrado como tal forma y luego eso tiene una consecuencia. Entonces, yo termino teniendo que asumir financieramente parte de esas consecuencias. que ha ocurrido.
Exacto.
Por ejemplo, yo estoy invirtiendo en este negocio piramidal, y yo no lo sé. Tú me estás involucrando. Entonces, al final, ese dinero, aunque yo no lo controle, es legalmente también yo tengo un derecho sobre él.
Sí, sí, no, y que, y como mencionamos ahorita, o sea, tus deudas son sus deudas. Entonces, a mí esa mecánica no me funcionaría. No me funcionaría. No, y también, a lo mejor esas personas que llevan ese tipo de mecánica, la llevan porque entienden, es que este es mi cuarto que yo trabajé y yo no tengo que estar dándole información a nadie de mi dinero, cómo yo lo gasto.
Sí.
Pero lo que pasa es que si tú estás casado con una persona, lamentablemente, por decirlo de alguna forma,
Te toca compartir.
Lamentablemente no, te toca compartir.
Sí, te toca compartir. No, lamentablemente si no para, esa persona.
Si no vivas solo.
Exacto, si no vivas solo. Lamentablemente para esas personas que tienen ese pensamiento, dirán lamentablemente, tú sabes. Claro. Te toca compartir porque eso es. Ya, tú firmaste un contrato que tú dijiste, fulano y fulana somos pareja, vivimos juntos, puesto que nuestra economía es en común y no solamente nuestra economía, toda nuestra vida ahora es en común. Es una comunidad. Ese es tu socio de por vida.
Y la trampa de evitar que la pareja se sienta cómoda financieramente, me explico. Yo soy totalmente transparente en mi finanza, pero mi pareja entiende que siempre hay para gastar en lo que se nos ocurra. Entonces ahí viene la trampa de, bueno, espérate, déjame inventarme unos gastos o un dolor de cabeza financiero, porque si no, siempre vivimos
sacando,
chupando de esa teta, como popularmente decimos. Entonces, es una trampa, porque tú por ahí puedes empezar para el bien de la pareja, de la familia.
A quedarte callado.
Pero una trampa ha empezado a ocultar ingresos financieros.
¿Tú sabes que yo conozco a alguien así?
Yo conozco un caso. Yo conozco mucha gente.
Sí. Yo sé de algunos casos también así.
Yo sé de un caso de una persona que... No van a saber quiénes son. No son amigos cercanos. O sea, alguien que yo conozco de un entorno donde estoy.
Juan, ajá.
Juana.
Un amigo que se llama
Juana. Le ha hecho creer al esposo que ellos todavía están pagando un préstamo.
Uf.
Y tienen como 1 o 2 años que ya ese préstamo se saldó. Que ya lo saldó hacia el capital, pero él le sigue dando esa parte del dinero. Porque ella dice que Juan es...
El gastador.
Bueno, exacto.
Y esa es su forma de hacer que Juan ahorre. Es un lío, ¿oíste?
Es un lío.
Y esa es su forma de hacer que Juan ahorre.
Porque ella está pensando en el bienestar familiar.
Claro.
Siempre y cuando esos cuartos no se los tire arriba. ¿Verdad?
Exacto.
En bonche.
Exactamente.
Todo.
El tema es
Pero es una trampa.
Es una trampa. Y el tema es que Juan ahorita lo descubre.
Y ya.
Y se siente engañado. Coño, tú me traicionaste. Como que esta vaina se pagó hace dos años y yo sigo pasándote el dinero que tú estás haciendo con esos cuartos.
Sí, eso no está bien.
Yo no puedo. Es que yo me muero, es que yo no puedo.
¿Verdad? El estrés te va,
muchacho, se me explota la cabeza.
Pero nosotros no me mandaron un cuento o el castigo de una pareja que tiene años divorciada y el hombre no lo sabe que yo tan divorciado.
Ay, no, pero dejemos este negocio, porque de aquí yo voy a salir.
No.
¿Tú sabes lo que es eso?
Sí, hay gente que tal vez asumo que, mira, fue el beso y él firmó.
Hubo una abogada que nos explicó cómo se puede lograr eso.
Sí, que también es como un divorcio express.
Sí, porque los abogados tienen su truco.
Sí, por eso que se casa mucha gente aquí. Viene a La Romana, a Punta Cana, a Cabrera.
Que aquí mismo tú vienes fuera.
Sí, yo recuerdo que Betty sí. nos explicó que cómo eso pudiera pasar.
Sí, yo voy a buscar en lo que seguimos hablando. Pero, volviendo a mí mismo, yo no creo que es una buena práctica. Aunque sea de que no, porque es por tu bien, pero es que hay una infidelidad financiera, porque no estamos siendo sinceros. Pero, volviendo a lo que tú decías, por ejemplo, también de la comodidad del otro, yo he visto eso, que hay parejas que también entienden que siempre hay dinero y quieren tomar esas decisiones de no, sí podemos, ¿no? Porque siempre se resuelve y el dinero siempre aparece.
Los cuartos están ahí para gatarlo.
Los cuartos están ahí para gatarlo. Hay que
guardar para los tiempos de vacaciones.
Exacto.
Exactamente.
Siempre llegan.
que, por ejemplo, hasta tú tener hijos es una decisión financiera. Uh-huh. Es como casos que he visto de mujeres que atento a ella, entonces sí quieren tener un segundo hijo, un tercero, un hijo, y su pareja, el hombre, no está de acuerdo. Entonces, tú estás tomando una decisión financiera por nosotros dos, incluso con eso. Y eso no está bien.
Eso no está bien.
De hecho, yo creo que esos son
como... Yo conozco una pareja, así que... Ah, no, yo quiero un tercero. Que no, muchacha, pum, quedó preñada.
Yo conocí una pareja que... La mujer quería tener... Bueno, ya quería casarse para tener hijos. Y se casaron y tuvieron la niña. Niño. Y después llegó el divorcio.
Yo conozco una
pareja.
Porque
la meta de uno de los dos ya se cumplió.
Exactamente. Y que es un tema, porque ya lo discutimos. Y supuestamente habíamos quedado, aunque no habíamos quedado en un consenso, sí. Porque tú quieres y yo no, pero si notamos lo de la misma sintonía, ¿no?
Y en todos esos temas, como en el 99% de los temas, la mujer tiene el poder.
Uh-huh. Claro.
Tiene el poder.
No, yo conozco una pareja que le decía al hombre, ella le decía al hombre que sí, ya se estaba planificando. Y ya no se estaba planificando, ¿no?
Claro, sí.
Pero tú sabes cómo nosotros obtenemos el poder. Vasectomía. El doctor fulano hace vasectomía. ¿De qué anuncio?
Yo tengo eso pendiente. Debió haberse hecho en el 2023.
Sí. ¿Cuántos hombres estarán haciendo vasectomía?
Hay mucho más.
Sí. ¿Verdad? Eso está creciendo. Incluso, muchos compañeros míos.
Lo vamos a tratar en otro episodio.
Sí.
Ay, mira, eso sí lo montamos.
Sí, hay muchos compañeros míos del trabajo que ya tienen cita, pasésela ya.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo fui el año pasado, pero a consulta nada más.
Yo le dije a ellos que me esperen a que yo tenga para pa hacer un...
¿Tú quieres tener más sobrinos?
No, lo que pasa es que...
Claro, que ellos te esperen, es que tengan más hijos.
No, para que me esperen, para pa que
pa
no...
Para un descuento.
Para que no hagan un descuento por grupo.
Dos por uno. Creo que nos fuimos de la transparencia financiera.
No, pero incluso, por ejemplo, no hacerse una vasectomía también, que es algo que he escuchado de gente que se la ha hecho sin decirle a la pareja, son formas de infidelidad. Al final, todo va vinculado.
Tú dices hacérsela y no decírselo.
Exacto.
Si no se lo digo, por algo es.
Sí, es porque no confía también.
Pero, ¿cómo tú manejarías eso cuando tú estás en una pareja donde, por ejemplo, tú eres la persona que dice, no, hay que ahorrar y tú estás pendiente de los gastos, y la otra persona le da para allá con esa tarjeta?
Vive la vida loca.
Y yo dije, ay, ya yo lo gasté.
Tú sabes que hay... Depende. Uh-huh. Porque yo que soy muy de mucho control, de mucha planificación, pues sí, puede que me llame la atención eso de que, bueno, espérame, el gasto no se puede hacer ahora y como quiera lo hace. Entonces a veces cuando son, si me pasa y son gastos de, se compró un helado, estoy exagerando, ¿verdad? Uh-huh. Como que mi lado del control, de la planificación, de la organización, me dice, no puede ser. Eso es un escape. Eso es una alerta. Uh-huh. Pero mi otro lado dice, bueno, pero viejo, sobrevive. Son 300 pesos. Ya se está dando, se está complaciendo. Uh-huh. O se está disfrutando un helado. Se quiso comprar un helado. No hay que llevarlo todo al control. Uh-huh. Entonces, como que poniéndolo en perspectiva, bueno, pues a veces... Lo que quiero decir es que a veces también hay que ceder.
Claro.
Que nos uh-huh. cuesta mucho a los que somos de mucho uh-huh. control. Pero cuando ya...
Tú me miras.
No, nada.
Cuando ya... su mirada es parte de la dinámica. Mira la cámara, exacto, mira el monitor, mira a mí, mira a ti. Pero poniéndolo como en perspectiva, bueno, pues hay que buscar como ese equilibrio o ese balance, diría yo. Pero ya cuando estamos hablando de que nos cogemos siempre con comprar para el maquillaje, en el caso de la mujer, o en el caso del hombre, nos cogemos siempre con ir al dominó, a beber romo. Entonces ya es un mal hábito lo que estamos generando.
Sí.
Que impacte en la transparencia.
Sí, pero que... Podemos lo mismo, entonces. Porque, por ejemplo, tal vez para mí puede pasar que yo te estoy mirando como que tú gastas demasiado. Y tal vez el que sea muy rígido sea yo mismo.
Correcto.
Sea yo mismo. Sí. Puede pasar.
La tengo.
No. O sea, por ejemplo, yo soy así. Yo soy ahorrar, invertir. Ahorrar, invertir. Maximizar. eficiencia del instrumento, bueno, que estás usando.
Perdón.
Y yo soy el que sale un día caminando y viene con una bicicleta.
Te va caminando y viene bicicleta.
He usado cuatro veces la bicicleta.
¿Qué lo ha mencionado?
Cuatro veces la ha usado la bicicleta.
Ah, pero es nueva.
Sí,
la, esa bicicleta, bueno, está nueva, está ahí arriba.
Está nueva todavía, sí.
Mira.
Tiene como un año.
No, no, pero ojo. Él sí me preguntó, eso fue el relajando. Pero tú me preguntaste, Miguel, Titi, yo quiero comprar una bicicleta. ¿Qué tú piensas? Y yo, pues, sí, vamos a hacer tu cuarto, dale para allá.
Yo le dije.
Dale para allá.
Ayer. Estamos un grupo de amigos y me dice uno de ellos, oye, vámonos para Perú en junio, en julio, qué sé yo. Digo, no, espérate que voy para Disney este año con las niñas.
No,
¿de
qué manejas?
Y dice otro, y me dice otro pana que me conoce, me dice, viejo, haga los dos viajes, váyase para Perú. ¿Pero por qué? Porque mi lado de ahorrar, invertir, tener...
Es un año electoral, un año de elecciones. Uno no sabe lo que puede pasar.
Pero el círculo me dice, maestro, suelte eso y váyase para los dos sitios.
Eso, por ejemplo, tú eres el que más fácil dice, de que vamos de vacaciones, vamos a hacer esto, porque a mí no me sale eso. Yo soy más de cuidar el dinero. Uh-huh. Pero también yo siento que tiene que haber un equilibrio en la pareja. O sea, si los dos son... Si, por ejemplo, tú y yo fuéramos pareja, nunca cogiéramos vacaciones, nunca gastáramos dinero en algo por cosas. Entonces tú, cada quien necesita. Sí. Yo necesitaba.
Fuéramos millonarios.
Tuviéramos cuarto.
Nadie hiciese millonario por no gastar.
Pero tuviéramos bien. No estamos mal.
Nadie se hace millonario por no gastar. Sí, usted se hace millonario por inversiones, por lo que te quiera. Pero dije, por no gastar.
No, pero que no hubiéramos matado hace rato.
No hay forma de hacerse millonario nada más de ahorro.
No. La devaluación es mucho más, más rápida y la inflación va más rápida.
A menos que te haya dicho que ahorraba en Bitcoin cuando empezaron los Bitcoin.
Nada más. Bueno, y eso es una forma de inversión también.
O el coreano cólera, ¿cómo es que sé yo?
No, eso, nada, eso funciona. todos esos negocios, ninguno funcionaron. Ahora, ¿cuándo hay que preguntar antes de hacer un gasto? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tú querías comprar el Nintendo, tú no me preguntabas, tú me dijiste, Titi, voy a comprar un Nintendo. Y yo, ah, ok. Heavy. Mm-hmm. O sea, tú me notificaste, esto viene. Porque,
exacto.
O sea, no es una compra de 2,000 pesos, no es, yo compré, ¿sabes? Una inversión que tú hiciste. Bueno, una inversión.
No,
o sea,
es una inversión,
gasto,
es un gasto.
En pero, entretenimiento.
Exacto, en entretenimiento. Pero que no es un gasto en entretenimiento de 2,000 pesos, tú sabes.
Mm-hmm. Ni 5,000 pesos.
Ni 5,000 pesos. Es algo que cuesta un poquito más, tú sabes.
¿Pero es un Nintendo o un PlayStation?
No, un Nintendo.
Ajá.
Un Nintendo. El Switch.
Ah, sí. Mm-hmm.
¿Cuándo hay que notificar eso? Por ejemplo, si tú te quieres comprar un PlayStation o tú te quieres comprar una computadora que cuesta 80,000 pesos.
Bueno, yo creo que ahí sí hay que sentarse, porque ya hay son inversiones o gastos muy 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 grandes. Por ejemplo, una computadora de 80,000 pesos son 80,000 pesos que salen de la economía familiar,
sí,
tú sabes.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que en mi caso no se da, como que se da natural, o sea, como que lo mismo que pasó aquí. Mira, me voy a comprar un Nintendo. Uh-huh. O sea, en caso de que tú tenga algo en tu mente que él no sepa, o que tú tenga una visión diferente de cómo van a ocurrir los gastos, tú dices, bueno, pero acuérdate que
hay que comprar
el mes que viene para el pago extraordinario del préstamo.
Exacto.
Y a lo mejor tú no lo recordabas. Tú dices, coño, sí. Ya bueno, no está bien, lo voy a dejar para tal sitio.
Hablando de eso, por ahí viene el pago extraordinario del préstamo. Sí.
Lo siento.
Gracias por recordarme.
El
mío también, por eso es que lo dije.
Ese es el que está ahí.
El mío también. ¿Cuándo es? En febrero.
En marzo.
¡Pap!
Pero tenemos casa.
No, sí, claro, estamos...
Es bueno tener una casa.
Estamos fajados trabajando para pagarla.
Tener techo.
Sí, yo creo que sí. Lo importante aquí es la comunicación. Es que tú no salgas...
Que era lo que decíamos en principio.
Exactamente. Que tú no salgas por ahí y tú llegues con la vaina de que mira lo que compré.
Exacto.
Tú sabes, es como que... mira, yo quiero tal cosa, me la voy a comprar. Entonces, con la comunicación es que salen esas informaciones, porque a lo mejor tú no tienes algo, eso pendiente, de que uh-huh. hay un gasto el próximo mes que hay que hacer, entonces no se puede gastar uh-huh. ese dinero.
Como gente que llega a su casa y dice, hola, traes un Golden Retriever. Este es nuestro nuevo perro. Y tú dices que, por ejemplo, para mí, yo nunca he entendido esto de que ese gesto romántico de, ay, le compré a mi esposo un carro. ¿Cómo tú compras un carro sin consultarme?
Claro, porque que tiene que ver el vehículo, porque ¿y si no le gusta?
No, no, por eso, que tú te estás metiendo en la compra de algo grande.
Sí, es muy grande. Yo,
eso yo, no
yo
es
le,
romántico.
Yo le llevé, o sea, para mi esposa llevarle el vehículo fue sorpresa.
Ok.
Pero ya se había hablado.
Pero ya se había hablado. Bueno, ya se había vendido incluso, que era de ella.
Ah, o sea, pero que había entonces, una intención de que hubiera un carro.
Correcto.
Pero no di que de la nada yo compré un carro.
Llegué con un carro.
No, no. De hecho, ¿qué dirá la gente? Yo soy de lo que tú no le puedes hacer una fiesta sorpresa. Entonces.
Porque tú te quillas. No, no, no.
Cero sorpresa.
Yo me puse a llorar una vez. Yo no sé por qué.
Tú me puedes decir. Tú me puedes llevar una sorpresa a la fiesta. Sí. Ok. Pero de que hacemos una fiesta sorpresa. ¿Y qué sabes tú si yo quería hacer algo ese día? O sí, yo me quedé
tenía otro plan.
Estaba vigente.
Entonces, como no me gustan las sorpresas, bueno, pues yo cuando voy a dar sorpresas...
Trato de preparar el terreno.
Sí, sí. Claro. Trato de que sean bien seguras. Como de no impactar. Sí. Eso por ese lado, eso no me
no digo una sorpresa, como de que unas chispitas.
Exactamente. Como...
¡ching! Chispitas.
Un toque.
Eso de que sé que ven, sé que viene algo, lo que no sé cuándo viene.
O no sé exactamente qué, pero algo bien.
Exacto.
Bueno, cuando yo venía de estudiar, de duró un año fuera estudiando, todos saben que yo venía menos mi mamá. Entonces después, el día anterior, yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a decirle a mamá que yo voy, para que no le vaya de una vaina. Sí. La que no lo sabía era mi esposa, que era mi novia en ese momento. Uh-huh. A esa sí no se le caí de sorpresa. Pero yo mandé a mi hermana adelante. A la casa. Ve lo que te digo. O sea, yo no puedo dar... O sea, yo no puedo dar sorpresa.
No.
De que yo llegaba... ¡Pran! Sorpresa. Llegué. No, no, no. Yo me da mi hermana adelante. Entra. Ve allá. Toca. Entra. Mira a ver si está ahí. Si está todo bien. Y entonces yo llego. A ese nivel. Va que el señor para sorpresa era yo.
Vaina. Y que entra y chequea.
Sorpresa. Y sorprendido.
Surprise, motherfucker. Ay. Yo creo que lo podemos hacer.
Sí,
aquí, ¿no?
Yo creo que sí.
Mira, y esto ya no se dice. Compártelo, dale like, suscríbete.
Sí, sí. Claro.
Sí, sí. Ah.
Hay que hacerlo.
Entonces, lo primero, apóyenos en Patreon, patreon.com/aguacatico.rd, donde nos puede brindar un café, una claro. cerveza, un aguacate, yo no sé. Sí. Pero para que este podcast siga llegando y dejemos la sinvergüencería. Y ahora mira, está en video.
Ah, mira, está en video.
Sí.
Y nada, en YouTube usted le dará a suscribirse, le da la campanita.
Clic, clic.
Para que le notifique. Exacto. Y nos ayuda a crecer también cuando hace eso en YouTube. Y comenta en los videos.
Y me gusta.
Exacto. Ah, exacto. Y si usted tiene una pareja que no le está diciendo la verdad, este episodio puede ser una buena forma de introducir el tema.
Compartiéndolo. Sí. Introducir el divorcio. Estoy 100% de acuerdo.
Y bueno, síganos también en Instagram como Aguacatico RD.
Exacto.
Y nada. No era ese.
No fuimos.